Que somos un país de talento, esto lo sabemos, aunque no acabamos de creérnoslo del todo, ¿eh? Deberíamos un poquito más para tener más confianza en nosotros mismos. Así que trasnochadores, atentos, atentos a este proyecto que lo demuestra. Revestir las estaciones de metro con jardines verticales para así traer un poco de naturaleza al centro de las ciudades. Esto no es una idea, esto es una muy buena idea que además pretende hacer otra cosa. Y es que estos jardines podrían reducir considerablemente el alto nivel de contaminación que respiran las personas que usan el metro a diario.
Pues si te pones así, entonces yo quiero pedir también un jardín vertical para mi casa.
Ah, muy bien.
Sí, porque yo tenía también esta ilusión de que un día hubiera un jardín vertical. Creo que tenemos a la persona adecuada porque el proyecto que tiene entre manos se llama Undergreen y ha ganado el premio Reconecta, organizado por Lanjarón entre más de 100 candidaturas. La mente de este prestigioso proyecto es Dani Páez. Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, enhorabuena, lo primero.
Bueno, gracias, gracias.
Qué gran idea.
Te lo he explicado súper bien, ¿eh? Ya no hace falta que siga yo hablando.
No, sí hace falta, sí hace falta.
Claro que sí.
Porque hay un jardín vertical en mi casa que tienes que empezar a planear, ya sabes.
Vale, pues ahí queda.
Es que
¿está debajo del suelo o no está debajo, o está en el aire?
Yo lo querría en la pared, en el salón, ahí como de fondo, donde vemos la tele, pues así de fondo, ¿no?
Y pongo un poco de romero, entonces cuando viene la comida puedo cortarlo y ponerlo, ¿no?
Ay, pues sí, mira, sí, sí, así ya aprovecho, sí, sí. Oye, de verdad, ¿eh?
¿Qué os parece si este manos a la obra no lo dejamos solamente en casa de Bárbara y lo ampliamos al resto del mundo? Porque
claro,
tu idea es para todas las personas que tenemos que coger el transporte público, ¿no? A diario.
Exacto.
En este caso, ¿cuándo se te ocurrió?
Bueno, pues yo soy de Barcelona, entonces, bueno, pues a menudo se coge el metro y entonces un día pensaba, ostras, ¿cómo, con qué raro respira esto, no? Entonces investigué y entonces no sabía que el CO2 se acumula en los metros. O sea, todos lo vemos en el aire, ¿no? Vemos que el aire está gris, pero no vemos que está debajo también, se acumula y ahí no pasa el aire, no llueve, es decir, se queda ahí condensado. Entonces pensé una manera de poder reducirlo.
¿Y estos jardines cómo lo van a hacer?
Vale, pues esos jardines son, lo que tienen es unas plantas que se llaman pulmón, que lo que hacen es reducir, comen el CO2 y lo que expulsan es oxígeno. Entonces, por otro lado, teníamos las plantas, como te comentaba antes, del romero, que lo que queríamos hacer también es hacer líneas de olores. Por ejemplo, la línea lila, lavanda, la línea verde, menta, la hierbabuena, etcétera.
¡Qué original eso, ¿no?
Sí, sí. Además, es visual y además huele súper bien, o sea, que da un gusto, vamos, bajar las escaleras.
Lo que pasa, bueno, perdón, es que lo que pasa es que eso mezclado con el olor a humanidad habitual, no sabemos, esto tendrá algo inoloro, ¿no? Primero, para acabar con los malos olores y otra cosa para introducir los que queréis, ¿no?
Eso sí, eso ya depende de cada uno, lo que se duche o no, pero bueno, sí.
Sí, estaba pensando yo en la línea roja, que digo yo que le pondrías olor a rosas, ¿no?
Anda, mira, pues...
¿Rosas rojas?
Sí.
Sí, sí, pues entonces yo compro esta idea. Pero de todas formas, Dani, ¿de dónde sacas todas estas ideas? Porque tú eres licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Psicocreatividad, has ganado más de 30 premios nacionales e internacionales, así que algo hay especial en ti.
Bueno, la verdad es que me gusta crear y entonces, bueno, esto es mi pasión, la verdad es que sí. Y trabajaba en publicidad y se me quedaba un poco corto de crear y entonces hice mi empresa de inventos que se llama Key Houston. De Houston tenemos un problema y de ahí, pues bueno, salen inventos.
Aquí Houston con la solución.
De verdad, claro. Es que esa es la respuesta que siempre esperamos, ¿no? ¿Quién nos responde, no? Cuando decimos, Houston, tengo un problema. Pero
pues
tú,
viene, sí.
Tú ese problema no lo tienes. Cuéntanos qué es esto de la psicocreatividad.
Bueno, es la psicología aplicada a la creatividad. Entonces, por ejemplo, gente que tiene problemas, problemáticas, se usa con creatividad también poder solventarlas. Y bueno, es largo de explicar, pero bueno, va por ahí.
Va por ahí, pero de todas formas, aquí tú eres Houston, entendemos, entonces,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero si es un problema, pues aquí Houston, ¿qué
aquí
queréis
Houston
que la solucione? Pues nada, pues hay que hacer un jardín vertical en vuestra casa, pues ahí que voy.
Ah, pues oye, ¿y se te resiste algo?
Bueno, sí, ahora, mañana vamos con mi equipo, que somos tres en todo este proyecto, que es Álvaro y Jorge, y vamos mañana al Ayuntamiento de Madrid a ver si nos abren la puerta de una estación para hacer la primera prueba.
Y en el concurso Reconecta, que os dijeron, ¿no? Porque ganar esto no lo gana cualquiera, esto es porque tiene viabilidad.
Exacto, y bueno, tuvimos la suerte también que dos personas del jurado pues querían intervenir, o sea, si ellos quieran poner un poco de financiación, entonces no.
Ahí va, te hemos perdido, Dani.
Dani, ¿nos oyes?
A ver si vas a estar en el metro. No, no.
Ah, próxima estación.
Ahí está.
Ahora te escuchamos ahora. Bien. Cuando quieras, reanuda por ahí.
Vale, pues, ¿qué estaba comentando?
¿Qué os dijeron en el jurado, no?
El jurado, pues, quisieron también apostar por nuestra idea. Decía, si no gana, nosotros queremos aportar económicamente una ayuda. Entonces, también, ostras, esto, antes de ganarlo ya teníamos ganado el premio. O sea, que dos personas quieran intervenir en esto está súper bien.
La verdad es que en Madrid hay uno que es muy fotografiado. Sabrás cuál es este, en el Paseo del Prado, un jardín vertical gigante.
Sí, sí, sí.
Es una maravilla llenar eso, la ciudad entera y sobre todo subterráneo. Eso es algo que no es, vamos, todavía no es imaginable, pero tú hacía muchos años que lo habías imaginado.
Bueno, años no, fue para este concurso que lo tenía en mente, pero bueno, lo salió la luz aquí, sí. La verdad es que yo lo hemos buscado y no hemos encontrado nada parecido, ¿eh? O sea, no hemos encontrado nada de subterráneo en un metro en el mundo, entonces, bueno, hace mucha ilusión, ¿no? Poder ser como pioneros en algo, ¿no?
Claro que sí, pero tienes ahí, Dani, como una intuición de cuidar el planeta, ¿no? Hay ahí un compromiso medioambiental porque está por este lado los jardines verticales para el metro y reducir la contaminación. Pero también nos tienes que hablar de un modelo de bicicleta futurista, ¿no? ¿Qué presentaste?
Anda. Sí, esto tuvo suerte que bueno, ganó un premio en Seúl, en Corea, y era para la movilidad. Lo que es una bicicleta que puedes quitar la rueda delantera y se pone atrás, entonces te quedan el manillar, o sea, los de adelante vacío, que puedes colocar cualquier cosa. Puedes colocar un carrito de bebé, un carrito de la compra, una silla de ruedas para pasear a alguna persona. Entonces, bueno, tiene múltiples funciones.
¡Qué buena idea! Aquí no queda todo, trasnochadores, ¿eh? Jardín vertical, bicicleta futurista para llevar lo que quieras delante. ¿Qué nos cuentas de los rascacielos flotantes? Porque aquí ya estamos hablando con un gran inventor.
Bueno, esto sí, esto, la verdad que esto es lo más caro que hay en el mundo, ¿no? Que pensé, pero bueno, esto también fue para otro concurso. Como veréis, soy un poco aficionado a los concursos, ¿eh?
Te apuntas a todo. Hombre, si te va
bien.
Sí,
porque me ayuda un poco a desarrollar, ¿no? La mente, digo, hago gimnasia, ¿no? Con el cerebro. Pues tuve la suerte que gané también y está en el Museo de la Ciencia de Barcelona y era como ves las ciudades en el futuro. Entonces, como pensé que pues nada, el planeta pues va al deshielo directamente, entonces ¿dónde vivirá la gente? Entonces pensé que vivirían en el mar, entonces en el mar hice un rascacielos de unas 1,000 personas con un anillo concéntrico alrededor suyo que tiene todo lo que necesitan esas personas para vivir, desde plantas, o sea, granjas, etcétera, autosostenible. Y además genera la energía del propio edificio con las corrientes marinas que van por debajo. Es una turbina que da vueltas y genera toda la electricidad que necesita el edificio.
Madre mía, el futuro ya
y
está
además,
aquí.
Y además, con las corrientes marinas, lo bonito es que era viajar por el mundo. Por ejemplo, tú tienes el edificio en Canarias y te dejas llevar por la corriente, te lleva a Argentina, y así sucesivamente.
Así que has innovado los nuevos circuitos de transporte, ¿no? De movilización del mundo. Pero bueno, pero tú, vamos a ver. ¿Y cuándo descansas? A ver, Dani, ¿cuándo apagas ese cerebro o es imposible?
Pero es que a mí me encanta, ¿eh? O sea, no es que sea, me encanta. O sea, le doy vueltas como una rotonda. Todo el día estoy dando vueltas rotonda. A veces la gente se cansa de escucharme, también te digo. Y entonces, por eso los auriculares son un buen invento también, porque la gente desconecta.
¿Llevas libreta? Sí. ¿Dónde apuntas las cosas que se te ocurren o cómo haces?
Sí, pues mira, tú lo has dicho, las libretas que me van conmigo y, bueno, el móvil también tiene lo de notas, pero bueno, me encanta el papel y el bolígrafo, escribir ahí me encanta. O sea, me encanta dibujar, hacer cuatro bocetos, ahí me gusta más, sí.
Hay muchas ideas, Dani, que se pierden porque uno piensa, ¡buah, pero si es que esto es utópico! Pero hasta lo utópico hay que apuntarlo.
Claro, porque nunca sabes cuándo lo utópico puede ser tópico, ¿no?
Claro, o sea, ¿dónde está el límite para Dani, por ejemplo?
Pues mira, yo siempre digo, a veces lo mejor es no saber de algo, ¿no? Por ejemplo, yo me metí en el concurso de edificios y no soy arquitecto, me metí el de bicis o el de coches y no sé nada de coches, ¿no? Me encanta mejor meterme en otro lugar que no sé, que a lo mejor aquí puedes innovar más, ¿no? Que no estás un poco viciado, yo creo, ¿no? A veces.
¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Nos lo puedes chivar aquí en la noche de COPE?
Sí, Mira, ahora estoy con un zapato de mujer que el tacón tiene dos posiciones. Tiene que se hace tacón largo, tacón medio y tacón plano.
¿Qué dices?
¡Ay, madre mía! Eso para las bodas, que bien nos va a venir a las mujeres.
Pues ahí viene una boda que dije, uy, ¿por qué la gente se quita los zapatos y se los mete en el bolso y van descalzas y los cristales? Digo, pero esto hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí digo, esto... Y pensé, la mitad del planeta tiene este problema. Digo, bueno, entonces ahí voy.
¡Qué grande!
Dani, sí. Normalmente las mujeres llevamos un bolsito pequeñito a las bodas, ¿no? Bueno, pues sí. Hay mujeres que llevan una bolsa gigante porque tienen que llevar los de tacón medio y las bailarinas ya para cuando no pueden más, porque lo de ir descalzo, a ver, no todas vamos descalzas, cuidado que ahí hay mucho...
Que hay clases y clases.
Hay clases y clases, pero oye, pues qué buena idea. ¿Y esto cuándo?
Pues mira, está a puntito porque llevo con esto un año, porque claro, tengo que ver el peso de las chicas lo máximo posible, que puedan correr, bailar, o sea, todo lo posible, entonces eso es lo que cuesta, pero bueno, ya estamos llegando ya al final,
¿Quién sirve de conejillo de indias?
Bueno, claro, yo encantado. A ver, cuando más sepan de lo que te gustaría o lo que no te gustaría, eso es lo mejor. Y otra cosa también es chula, que es, por ejemplo, para conducir, que también he visto que es un problema, ¿no?, con los tacones, ¿no?
Bueno, es que no se debería directamente.
Pues ya está,
porque es inviable.
Bueno, yo sí conduzco con tacones, pero bueno, sí, se enganchan a la alfombrilla, es cierto que es complicado.
A mí me parece peligroso, me ha parecido siempre el conducir con tacones, porque tienes ahí un tope que no puedes controlar, con lo cual...
Yo es que el examen de conducir lo hice con cuñas, entonces imagínate.
Pues imagínate. Y lo pasaste, imagínate.
Sí.
¿Y cuál es la solución, Dani?
Pues nada, es con lo del zapato, dices.
Claro, para conducir.
Ah, no, pues que se vuelve... No, al volverse plano, como unas bailarinas, pues te permite tener mejor tacto y no resbalarte, ¿no? Eso es un poco el elemento que has hablado del zapato. Como tiene dos tamaños, pues eso es lo que ayudaría.
Y luego todo esto conociendo a gente también inspiradora, ¿no? Acabas de participar en la Semana Internacional de la Tecnología de Venecia.
Bueno.
¿Cómo ha sido
aquí,
eso?
Pero estáis súper aquí informadas, ¿eh?
Es que te hemos hecho todo un expediente. ¿No te estás dando cuenta que te queremos?
Pues ahí que voy, ¿eh? O sea, ya me dirás. Pues sí, tuve la suerte también de otro concurso, ahí lo que hablamos, que me permite un poco, pues hacer un poco de estas cosas que hago. Pues nada, es un sistema que es un GPS que lleva incorporado pues un ciclista, un niño, etcétera, un animal. Entonces lo que hace es avisar con el GPS del coche de que hay alguien en la carretera. Entonces cuando tú no tienes visibilidad se activaría la alerta. Entonces, por ejemplo, en una carretera llena de curvas, los radares que hay actualmente son visibles. En cambio, en una curva no sabes lo que hay detrás de la curva. Entonces, lo que es, te informa y puedes salvar la vida de esta gente.
Oye, y cuando un familiar o un amigo tiene un problema, ¿no te pasa, Dani, que recurren a ti para que le ponga solución?
Bueno, aquí si tenemos un problema, es un recurso, sí.
Pero ya a nivel más personal, tú sabes, ya estás en tu casa, ya estás relajado, tranquilo, por hoy no vas a pensar nada más y de repente alguien te viene con ¡ay, Dani, me pasa esto!
Sí, la verdad es que sí. Me dicen, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con aquello? ¿Qué harías? ¿O conoces a algo parecido? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, a mí me encanta, ¿eh? O sea, yo te digo, para mí es un hobby y yo ya ves encantado.
Te vemos entusiasmado, muy emocionado, con ganas siempre, ¿no? Estás con esa energía todas horas, ¿no? Ahora de madrugada, por la mañana, por la tarde.
Mira, hace dos días que dormí una hora, que estuvimos en otro concurso, para variar, que era en el Mobile Congress de Barcelona, que hacen de la tecnología de las cosas, que hicimos un casco que cuando cae al suelo el motorista envía una señal al hospital para que llegue la ambulancia rápido.
Qué buena idea, ¿eh? Oye, va todo por ahí, ¿eh? Medio ambiente, seguridad vial, tú te estás dando cuenta, ¿no? Eso y desastres cotidianos como los tacones. Esto...
Bueno, yo siempre digo, todo lo que puede ayudar a alguien, ya eso es la recompensa, ¿no? Después se puede ganar dinero, no, pero solo que puedes ayudar a alguien o salvar una vida o etcétera, ya yo creo que vale la pena. Coming in on the night train with an arm full of boxcars on the wings of a magpie across a hooligan night. Busted up a chaperone way out by the Kokomo. Cooked up a mess of mulligan and got into a fight. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack.
¿Y cómo está el panorama de los inventores en España?
Bueno, pues cuesta. Mucha gente me dice, ¿por qué no te vas a Silicon Valley o te vas a otro sitio, no? Digo, porque no me lo creo. Digo, yo tengo que hacer aquí las cosas y que salgan aquí. No me quiero ir.
Toma ya, Dani. Sí, sí. Nos gusta que seas así, que intentes sacar las cosas adelante aquí. Pero una pregunta importante, ¿cuándo fue la primera vez que se te estropeó algo, que viste la necesidad y dijiste, pues me lo invento yo? Si no existe, lo hago yo. ¿Qué fue esa primera cosa? ¿La recuerdas?
Uy, pues no la recuerdo, pero a ver qué sería.
O tu primer invento.
Pues más pillado, ¿eh?
¿Cuál fue tu primer invento, Dani?
Una silla margarita que tiene forma de flor, entonces los pétalos están bajados, entonces cuando te sientas los pétalos se levantan y te estiras como una hamaca.
¿Qué dices? ¿Qué
dices? Como es una flor, emana olor, que tiene aromaterapia, así descansas.
Pero, o sea, qué bueno, qué buenísimo eso.
¿Dónde estaba Dani Páez? ¿Dónde estaba, que te tenemos que tener por aquí por la noche de COPE, si no todas las semanas, una vez al mes, por lo menos,
Pues, porque que cada jueves me llamáis, pues yo encantado. Bueno, yo aúllo lo que queráis.
Eso está muy bien, que aúlles en este programa está muy bien, porque aquí hay mucha, mucha gente que se une a la manada de las madrugadas, así que Dani, aúlles o no, tú sigue inventando cosas,
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Y por el apoyo, vale, adiós.
Gracias, adiós.
Chao. I never told the truth, so how in the hell could I tell a lie? Whistling past the graveyard, stepping on the crack. I'm a mean mother hubba papa, a one-eyed jack.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada Herrera en Cope está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues va siendo momento, ¿no?, de pasar de la verticalidad a la horizontalidad. Esteban Pérez Almeida, un médico en la radio, porque estamos tumbados últimamente.
Estamos muy tontos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se refieren de acostados a...?
No, pero que estamos rematadamente con la astenia esta otoñal que nos tiene atontolinados, ¿verdad?
Estamos un poco atontolinados.
Ya les veo, ya.
¿Esto por qué es? ¿Por qué es? ¿Esto tiene alguna excusa?
Sí, la tiene.
Que no
sí.
Nos libramos, ningún año.
No, claro, ni nos libraremos. Y sí que la tiene. También hay que decir que hay personas que tienen una especial sensibilidad a esto de la astenia otoñal. Pero sí que tiene una razón de ser y clarísima. Primero, es que todos los seres humanos tenemos unos biorritmos y esos biorritmos son necesarios pues para mantener lo que es nuestra actividad, nuestro sistema anímico también. En segundo lugar, porque dentro de esos biorritmos interfiere e incide muy directamente las horas de estímulo que tenemos del sol. La luz es algo absolutamente fundamental para que nuestra psique, para que nuestro estado de ánimo pues esté en condiciones. Y yo creo que esto último es lo que incide muy decididamente. Bueno, empezamos a tener días que son de oscuro, que tienen un mayor número de horas de oscuridad, y eso lo achacamos. Si lo extrapolamos de lo que es nuestro país, que sí que lo tenemos, y vamos a ver qué es lo que acontece en el mundo, pues vemos cómo, por ejemplo, cuanto más hacia el norte de Europa vamos, más incide lo que es la depresión otoñal, al punto de que en países como en Noruega o como en Suecia, en donde las horas de oscuridad son notables, pues existe esta depresión, está catalogada y tiene un tratamiento lumínico, incluso que se pone en estos pacientes. ¿Para qué? Pues para que con ese tratamiento lumínico, con esa fototerapia, pues estimular esos receptores que tenemos en nuestro cerebro y mejorar nuestro estado anímico.
La radiosíntesis tampoco va nada mal, ¿eh, Esteban? ¿Verdad?
Nada.
Pero hay personas muy sensibles a esto, ¿no? ¿Qué personas tienen que tener mucho cuidado con la astenia otoñal?
Bueno, si hablamos de astenia otoñal, las personas, lo decía antes, aquellas que tienen una especial sensibilidad, pero al margen de esto, sí que es cierto que existen distintas patologías, sobre todo cuando tu nivel inmunológico está más bajo, en donde esta astenia pues remarca más. Entonces ahí habría que tener más cuidado. A partir de ahí, pues decir que aparte de lo que es la fototerapia, aparte de los consejos que damos aquí, nuestro país es muy fácil, es decir, lo que tienes que hacer es salir a la calle, pasear en las horas en donde más sol hay, y entonces eso te va a venir muy bien. Pero aparte de esto, curiosamente, y como siempre, volvemos a hablar de lo que es los beneficios del ejercicio, y ojo, aquí es muy importante también todo lo que es la nutrición, al margen de las horas de sueño.
¿Podemos esperar, Esteban, que se nos vaya solo, que esto solo dure unos días, esta tristeza, ese sentirnos somnolientos, que no nos concentramos, dura mucho?
No debería de durar mucho, y lo que está claro que tampoco debería de ser objeto de preocupación, porque al final si te preocupas en exceso por esto, pues terminas sintiéndote mal de verdad. Lo que sí que tienes que hacer cuando empieza esto, y lo ves sobre todo con los chavales, lo ves también pues bueno, ciertos en compañeros que tienen esta especial sensibilidad de la que hablaba anteriormente, es que tienes que decirle, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hay que hacer es, primero, lo que comentaba antes, intenta que cuanto más estímulo lumínico tengas, mejor. Esto es absolutamente fundamental. En segundo lugar, lo que sí que tienes que hacer es intentar hacer un poquito de ejercicio. En tercer lugar, intenta comer 5 veces al día, y esto no es una tontería, está más que visto, igual que está más que visto que hay alimentos como, por ejemplo, el plátano, que tiene mucho triptófano, es absolutamente importante para esto. Y después, organiza tu vida a la hora del sueño. Organiza muy mucho esos hábitos del sueño. Si tú organizas muy mucho esos hábitos del sueño y tienes en cuenta pues los consejos básicos que hemos comentado anteriormente, va a funcionar muy bien.
Eso para los que podemos tomar medidas directamente sobre nosotros mismos. Pero, ¿qué nos cuentas, Esteban, de los niños? Los niños que además tienen un trastorno del sueño bastante elevado, ¿no? Cuando son más pequeñitos y en esta época del año pues lo pasan un poco regular.
A ver, los niños, yo te diría que sencillamente pues que tengan el estímulo lumínico, que por otro lado es absolutamente fundamental también para ellos, y por eso los pediatras lo recomiendan. Yo lo que es esta entidad, si lo analizas como entidad patológica y lo centras en el mundo de la pediatría y sobre todo en el mundo de los neonatos, ahí hay una gran discusión, ahí no está nada, absolutamente nada claro esto, ¿eh?
Claro, es que es muy difícil saber cuándo un niño pues está cansado por una supuesta astenia otoñal o, bueno, porque está aburrido. Sí. Eso ya entran muchos factores, ¿no?
Si me lo dices ya no en un neonato, sino en un chaval ya que tiene 14, 15, 16, sí, 16 años, ahí sí. Ahí sí que te digo que sí, ahí hay la especial sensibilidad que comentaba anteriormente, que es la base de la astenia otoñal, y esa especial sensibilidad pues incide y lo empiezas a ver en estos chavales cuando son jóvenes. ¿Qué es lo que ves en estos chavales cuando son jóvenes? Bueno, pues lo que ves directamente es una apatía, en el sentido de que los padres se preocupan porque ven como el chaval pues está como apático, como que no quiere nada. nada. Pero después, aparte de esa apatía, el chaval te comenta que tiene un cansancio, que tiene, es como si llevase la mochila durante todo el día. Me cansa, me cuesta. Bueno, aquí podrías empezar a pensar en que algo de esto está aconteciendo. La solución en estos chavales, pues vuelvo a comentar lo que decía anteriormente también. Primero, lo enfocas, tienes que pensar si esto tú has visto que pasó el año pasado o no pasó el año pasado. Es decir, tienes que rememorar un poquito qué es lo que ha pasado con él, porque si es la primera vez, pues bueno, pues esperar un poco de tiempo. Y después, pues sencillamente, pues lo que comentaba, estímulo lumínico. No hay que dar ningún tipo de fármaco para esto, insisto, una y mil veces. Y sobre todo en gente ya de más edad, no hay que dar ningún tipo de fármaco para esto.
Eso, hay que asomarse a la ventana, hay que ponerse debajo de la lámpara a leer, aunque sea, ¿no? Que nos dé el sol, Esteban, a los trasnochadores. Pero lo de autosugestionarnos esto de la astenia otoñal, hay gente que no la padece directamente, ¿no? Porque no se acuerda o porque no pasa por ella.
Pero es que no, es decir, es que, vamos a ver, yo aquí en España, pues bueno, es que es difícil, que la, es decir, aquí en España me pongo un poco más tristón porque por la noche, es que se hace de noche antes, y cuando estamos en verano, pues te gusta porque tienes el estímulo lumínico, claro, que parece que te da marcha. Entonces, en España, pues bueno, es decir, tienes horas suficientes de sol como para que esto no te pase, esto vaya por delante. En otros países, como puede ser Noruega, en donde las horas de sol son mínimas, pues bueno, ahí se entiende, porque cuando estás en estos países, yo por lo menos, es que me levanto de noche, tengo unas horitas de sol y después ratos de noche, y claro, esto te afecta anímicamente, sobre todo a los que somos pues del Mediterráneo.
Y tú que eres de clima cálido, ¿eh? Hombre, a ti que no te quiten el buen tiempo.
Fíjate, a mí para nada. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es ver un proyecto que se hizo en su día en Lanzarote. Uh-huh. Se llama los Noruegos. Esto es un complejo pues curioso que hay allí en Lanzarote, en la costa, en la zona de Famara, y este complejo, que pues son bastantes bungalows, pues lo hicieron precisamente los noruegos, por eso se llama así, y lo hicieron precisamente para esto también, para tratar a las personas que tenían este tipo de procesos, y bueno, los resultados ahí estaban, y de hecho siguen viniendo a Canarias mucha gente, y si tú te vas y hablas con los suecos o hablas con los daneses, pues te dices que necesito estos días de luz para seguir con el otoño y con el invierno.
Fíjate, precisamente en Noruega tienen un dicho que dicen, there's no bad weather, no hay mal tiempo, sino la ropa inadecuada. Lo tienen clarísimo. Es decir, todo va a depender de que tú estés bien protegido. Mientras estés bien protegido, puedes ser feliz. Con sol, sin él, con lluvia o sin ella.
Sí, estos tienen eso, que aprender muyallo
Eso para el frío, pero después salen cuando están en esta época y se cogen bueno, se lo beben todo. Claro, sí.
Los fines de semana, pues claro, también les pasa.
Hay que pasar el frío, cada uno a su manera,
sí.
Esteban.
Lo del frío,
pues no beben vodka los rusos,
claro,
por eso.
Pues lo mismo, estar todo el día oscura, pues yo ahí les entiendo. Es decir,
claro
lo que
decían, sí,
que en España, pues mira, pues no. Pero en esos países es que, Dios, el invierno duro.
Y las casas son de colores para que se vean de lejos y todo,
sí,
esto,
¿no? Y que tengan un poco de vidilla.
Claro, claro, claro.
Lo que hay que hacer es que la astenia pase, pero que pase de largo, ¿no? Y virarla
siempre,
así un poco de refilón y ya está.
Y siempre pasa de largo. Es decir, tienes que tener una súper especial, fíjate lo que te digo, súper especial predisposición para que pase como patología. Son momentos en donde se observan lo que nosotros llamamos como trastornos del ánimo, sin más, sin entrar en el mundo de la depresión ni nada de esto, que es otra guerra.
Oye, y Esteban, ¿tú recomendarías personas que cuando llegan estas épocas, cambios de estación, dicen, pues me tengo que tomar vitaminas durante un par de meses para adaptarme, ¿lo recomiendas?
Tontería como la copa de un pino.
Sí, ¿no?
Hacer rico a los que la hacen, a los que fabrican los complejos vitamínicos.
Mejor fruta, ¿no?
Vamos a ver, por supuesto. Por supuesto, sin ningún tipo de lugar a duda. Muchísimo mejor la fruta.
Tu dieta mediterránea y las cinco comidas,
sin
¿no?
Más,
aumentar ahí un poquito.
Sin más. Y después no olvidemos que dentro de las vitaminas, no todas son inocuas. Hay unas que, bueno, están las hidrosolubles y las liposolubles. Unas se acumulan. Si, por ejemplo, estamos hablando de la vitamina A, ojo que se acumula. Si estamos hablando de la vitamina E, ojo que se acumula. Y últimamente estamos viendo multitud de estudios en donde hacen referencia al exceso de vitamina E y a patología cardiocirculatoria y a patología también neurológica. Después tenemos otras que no, como puede ser la vitamina C, pero lo que tomas en exceso vas y lo orinas. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo con la vitamina C hubo en su día un premio Nobel que dijo que tomando un gramo de vitamina C al día pues se quitaba o se evitaba o se prevenía multitud de enfermedades, sobre todo las relacionadas con el cáncer. Primero, con el cáncer se ha visto que no hay una diferencia significativa. La otra, la que hacía referencia, era con la gripe. Con la gripe se ha visto que la vitamina C disminuye lo que son las papeletas de poder tener un proceso gripal tan solo en un 1%, tan solo en un 1%. Y lo que más disminuye, que si nos vamos a la escala de abajo sería un 90%, es el lavarnos las manos con frecuencia. Por encima estaría en un 70 la vacuna, o por debajo, perdón.
Pues más trucos no podemos dar, trasnochadores, para que se pase esta astenia otoñal, si es que la sentís, y si os sentís así un poco, pues, de bajón, ¿no? Podríamos decir, un poquito así. Pues oye, aquí en la noche de COPE tenemos un complejo de grúa que tiramos de todo el que se ponga por delante.
Claro, lo que pasa es que
después, Esteban,
pues, claro, cuando empieza a hacer un poco de frío, la astenia es que te quedas pegado al edredón y no quieres salir.
No puede ser, Esteban, ¿a que no puede ser?
No, oye, el otro día veía en una revista en Gachi, una revista en donde viene y te sacan todas estas tonteritas que hay, y además es muy económica. Bueno, pues lo que veía, y no es que le esté haciendo publicidad a ella, lo que veía me hizo mucha gracia dentro de los nuevos descubrimientos, entre comillas, pues una especie de abrigo que estaba hecho con el edredón para que por la mañana cuando
no
te levantes,
te creemos no, nada,
no,
en serio.
Para que
a mí me vendría muy bien, ¿eh? A mí me vendría muy bien.
Pues
Esteban, ya te pediremos referencias cuando bajen los grados, por debajo de
encima
cero.
Encima es lo más antiestético que he visto en mi vida, encima.
Pero en tu vida, ¿no? Bueno, pues
esto no es una pasarela,
ya te enseñaremos, hombre, la colección de pijamas antibalas que coleccionamos por aquí en la noche de COPE. Esteban
Pobre.
Pérez Almeida, gracias. Gracias.
Un besote.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya, ya.
Aquí en la radio no se sabe bien, ¿eh? Los del más aquí y los del más allí podríamos juntarnos en este devenir de las ondas hercianas, ¿no? A las 3:37, una hora menos en Canarias. Claro que sí, esto es un momento de encuentro.
Y sin hacernos la cobra, ¿eh? Los unos a los otros. Aquí no hay cobra que valga.
Solo la noche. De hacer la cobra, de quitar la cara, por favor. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Muy buenas noches, chicas.
¿Los trasnochadores qué dicen de esto?
Yo tampoco les he hecho la cobra en las redes sociales. Mira, Francisco por Twitter nos ha dicho: no me puedo dormir, como me hagáis la cobra hoy que cumplo 34, voy y os como, sois top.
¿Cómo que cumple 34 años?
Sí, felicidades.
Muchas felicidades. Muchas felicidades, Francisco, y que sean muchos más.
Jovenzuelo, ¿verdad?
Sí, porque si no, más mal vamos. Mira, Rafa también por WhatsApp de Navarra nos dice: buenas noches, trasnochadores, Isabel y Bárbara y todo el equipo. Hoy es mi cumpleaños y me gustaría que me cantaseis el cumpleaños feliz con vuestras voces bonitas que tenéis. Un abrazo grande.
¿En otro de cumpleaños?
Para cantar vosotros los cumpleaños, porque mi voz no es...
¡Cumpleaños feliz!
¡Cumpleaños feliz!
¡Feliz, feliz!
Esto tenemos que ensayarlo en otro momento de nuestras vidas.
Una sincronización.
Lo hemos hecho como hemos podido, ¿eh? No pidáis más, ¿eh?
Otro día traemos el ukelele y lo hacemos bien.
Eso es.
Y tenemos a Gary por Twitter, que ha abierto el casino del Twitter y ha dicho: llévame a ver el musical de Don Juan Tenorio, Bárbara, y yo pongo las copas. o me vas a hacer la noche cobra.
Esto suena.
Hay dos cosas.
Ya suena a cosa, ¿verdad?
Suena a ficha.
Lo único que aquí está presente Isabel para confirmarlo, y es que a mí a copas como que no, ¿no?
Ya. No, a bastos, ¿no? O a euros.
Invitarme a copas no es la forma.
Igual un refresco te sale un poquito mejor, ¿eh?
Será mejor, más barato.
Pero bueno, oye, hay que dar pistas, Bárbara. Yo la entiendo, en edad de merecer.
Yo tampoco soy
pistas.
De... ¿Ves?
Pero no mi cumpleaños hoy, así que...
Que no, que es porque es el suyo, ¿no? ¿Por qué no?
No,
es tampoco
no.
Es porque se ha puesto en plan Juan
Tenorio. Se ha puesto en plan romántico con Juan.
En plan Don Juan.
En plan Don Juan.
Sí, pues tienes tú una pinta de Doña Inés.
No sé cómo tomarme esto, Isabel, de repente.
Pues mira, pues así hablaba Doña Inés. Es así toda. Ay,
por favor,
me estás alterando. Qué tarde es, Nebreda. Tú sigue por las redes sociales que nos
queda por ahí.
Un ratito de programa. Aquí acaba de llegar un señor como la copa de un pino.
Un joven.
No te cobres ahora lo de las fichas. No le eches fichas al Chilla. Este no.
Pues mira que...
No rompas corazones ahora, hombre.
A este
Ari, hombre.
No, que le pican las chinches estas nochadores.
Ahora, venga.
3:40, una hora menos en Canarias.
Que te pregunte que no te quise.
El golpe fue el que nos dio a nosotros un viernes de madrugada escuchando a Matria, y siempre solemos acabar los viernes un poco cansados. Bien, pues no. Esto nos dio la vuelta completamente el ánimo y dijimos, que empieza el día, que no se acaba de madrugada el día, empieza el fin de semana.
Esto nos saca de nuestro curro, de nuestra cama, de donde estemos.
Completamente. Y es que además la persona que está detrás de este proyecto es una persona así de vital, ¿no? Toda su música ha sido siempre así, su evolución ha llegado a un punto en el que podemos decir que es uno de los mejores discos del año. Es uno de los mejores discos del año, pero es que además el hit que estáis escuchando, El Golpe, se llama, viene también acompañado en este disco con otro que es Chinches, que de verdad también nos pone mucho las pilas. Él es músico, cantante, productor, DJ. Le ha encantado que yo haya dicho esto de los mejores discos en los tensions. Me ha entendido perfectamente.
Yo creo que para Matria cualquier fórmula es posible. Toda una fiesta, la que estamos ahora mismo montando aquí. Lleva más de 1 millón de escuchas en Spotify con Chinches, más de 250.000 visitas en su vídeo en YouTube. No te lo pierdas este próximo viernes 11 de noviembre en la Sala Penélope de Madrid, porque va a hacer un concierto, promete sorpresas, pero antes, siempre antes, aquí en la noche de Copy, Joni Antequera, buenas noches.
Hola.
Joni, buenas noches.
Me ha encantado, lo de los mejores.
Sus mejores discos de 2016.
Y este es el mejor momento.
Bueno, que sepáis que le hemos sacado de la Amatria Cueva, podríamos decir, o ¿cómo lo llamas tú?
Sí, bueno, a veces, ahora ya no es una Madrid Cueva, porque ahora es donde vivo, entonces no se le puede llamar cueva, pero empezó siendo una cueva.
Se origina todo esto,
ahí,
¿no?
Ahí se origina, sí.
¿En qué consiste Amatria?
Bueno, pues en realidad Amatria nace porque lo que quiero es vestir de... O sea, en realidad es porque las bandas me van dejando No me van dejando porque yo sea malo, sino porque el ritmo que tengo, cuando empiezas siendo amateur y tal, y vas siendo un poquito más profesional, pues hay gente que no puede seguirlo, que es lo lógico. Y entonces me quedo, tengo que vestir las canciones de alguna forma. Y me meto en la electrónica básicamente por eso. Y así nace Amadria, que también es mi segundo apellido.
¿Y te esperabas este éxito de Chinches?
No. O sea, es muy difícil. Muy difícil pensar que va a ir bien, que va a ir así de bien a 1 millón. Nunca lo piensas. Y además nunca sabes dónde está la... ¿Sabes? Ahora me lo estoy preguntando más en este momento, porque estoy componiendo lo siguiente y es cuando me estoy preguntando ¿por qué Chinches sí? ¿Sabes? ¿Por qué tiene el duende?
¿En qué estabas pensando cuando compusiste Chinches?
Bueno, en realidad estaba pensando en que las chinches me habían reventado. O sea, básicamente.
Tal cual, ¿no?
Sí, sí, sí. Me picaron en la... Bueno, es que fue famoso luego la plaga esta de... En Lavapiés hubo una plaga.
Es cierto.
Y salió en las noticias, pero yo, meses antes, yo fui una víctima total de ese ataque, de esa plaga, vamos. Sí,
tengo sí. Una buena amiga que seguro que te va a agradecer esta canción para no recordar esos momentos, ¿eh?
Sí, porque... se pasa mal. O sea, ahora es todo muy fiesta y tal, Chinches, qué guay. Pero realmente yo lo pasé mal. Me reventaron muy a lo bestia.
Por eso, aquí en la noche de COPE, en directo de madrugada, ya que te hemos hecho trasnochar, has decidido hacer una versión mucho más tétrica, ¿no? En acústico y que da un poquito más de miedo.
Sí, porque, bueno, en realidad es así como nació. O sea, la canción es así. Y luego yo, pues la he visto para que bailéis todos. Pero la canción es así.
Bueno, pues como esa guitarra no es una indirecta, sino que es una directa directísima, Joni, ponte para ahí. Te vamos a ir preparando un poquito de reverb para que suene mucho más... trágico, tétrico, cómico, no sabemos muy bien. Y adelante, esto es La Noche de COPE en directo, Amatria, Chinches.
Voy detrás de ti. Deja que les digan mis amigas que hoy hay fiesta en el jardín. Nuestro colchón. Esta es nuestra casa y quien descansa es bajo nuestra condición. Ven aquí, duérame tranquilo. Todo lo que pido es diversión. Nos labramos con tu sangre un porvenir. Es tu redención. Nosotras te enseñamos que las cosas pueden ir mucho peor. Somos, va en la misma dirección. Hoy descubrirás la fiesta intravenosa más jugosa que cualquier actividad. Y nosotras tu sabor. Poca decepción. Toda la armonía que sentías era pura distracción. dicen, mira nuestro arte en erupción. Viene la luna y comidita, todas juntitas en fila india. Viene la luna y comidita, todas juntitas en fila india. Viene la luna y comidita, todas juntitas en fila india. Viene la luna y comidita, todas juntitas en fila india.
Esto daba miedo. ¿Y qué pasa? ¿Que había luna llena o algo cuando te picaron?
No sé, es que, a ver, en realidad no me picaron una noche solo, ¿eh? Estuvieron una semana entera y entonces resulta, que esto es para que la gente lo sepa, que depende de tu sangre, el veneno de la chinche puede aparecer o unas horas después o unas semanas después. O sea, puede aparecer incluso semanas después. Claro, entonces yo estaba, imagínate, una semana durmiendo en el mismo colchón.
¡Ah!
Y bueno, al final descubrí que eran chinches.
Bueno, pues después de esta versión de Tim Burton, vamos a la versión del disco. Esto sí que es una fiesta. Cuando a Johnny le pica, pues va y salen chinches.
Justo la habéis parado, ¿no? Échate a dormir. No, no.
No, ahora no, no es ahora. Hora de dormir ahora.
No, ni tampoco la noche del viernes 11 en la sala Penélope de Madrid. Ahí que vas a armar ahí, ¿eh?
Pues un cirio. Voy a armarla muy gorda. Va a ser una super fiesta.
¿Y cómo vas a hacer? Porque si absolutamente todo lo haces tú, ¿esto cómo te organizas?
Bueno, a ver, yo lo hago todo en el estudio y componiendo la canción, vistiéndola y tal, pero luego hay músicos que reproducen eso en directo, claro, y incluso me meten alguna cosilla nueva. No soy muy exigente con que lo hagan bien. Y lo hacen súper bien.
¡Qué divertido!
Y vas a sortear algo que pensábamos que se estaba extinguiendo, pero tú te resistes. 100 singles de vinilo.
Sí, no, pero eso fue un sorteo que ya ocurrió.
Ah, ya ocurrió.
Sí, fue el... Claro, fue el sorteo que hicimos con las entradas de la primera gira de enero a marzo.
Y lo de vinilo, de verdad, me alegra mucho, sí. Johnny, que todavía confíes en el vinilo.
Sí, bueno, ahora está como medio de moda, ¿eh? O sea, realmente... Y este era un 7 pulgadas, que no era el disco entero.
No dan abasto las productoras de vinilos, estáis ahí...
Es verdad, no, pero es lo que está pasando, están como un poco colapsadas y tardan un montón y tal, o sea que la gente es como que... Está volviendo al vinilo, parece ser.
Trasnochadores, estamos descubriendo a Matria para todos vosotros aquí de madrugada. Creo que es el momento exacto e idóneo porque fue cuando te picaron las chinches, porque no sé si es el momento en el que se te ocurren las mejores ideas.
Bueno, dicen que cuando lo pasas mal es cuando mejor compones, ¿no? Es como que tienes ganas de contarlo. Cuando lo estás mal... Tienes que contar lo mal que estás y cuando estás bien, simplemente estás bien y lo disfrutas.
Y ya está, ¿no? Pero cuéntanos qué queda de aquel arquitecto, ¿eh? ¿Qué queda por ahí?
¿Qué quedará? Algo ahí por dentro. Está, no sé, cuando me pongo a componer en el DAW, bueno, en el software donde hago todo el proceso y tal, sí que hay cierta cosa arquitectónica, ¿no? Cierto grafismo, es todo cuadraditos y un MIDI, no sé qué. Yo qué sé, a lo mejor está ahí metido dentro.
Y ahora, después de todo lo que os hemos contado, hay una de más. ¿Cuántos además hay a partir de aquí, Joni?
Espero que muchos, ¿no? Que siga esto fluyendo.
De momento, el 11 de noviembre en la Sala Penélope de Madrid.
Exacto.
Y todo lo que vaya surgiendo, ¿no?
Bueno, ahí está, vamos a Tenerife este fin de semana y luego estamos en Guadalajara el 5, también en el Festival Qué Caña. En el Elite Festival de Tenerife y en el Qué Caña de Guadalajara. Y luego la superfiesta en la Sala Penélope el 11 de noviembre.
Amatria, esto es Amatria. ¿Cómo definimos Amatria? Aunque ya sabemos que es tu segundo apellido, pero ¿qué concepto le unes?
Joder, es tan difícil. Yo siempre digo que si hubiera caído, porque cayó una guitarra en mis manos y entonces me hice músico, pero si me hubiera caído una cámara de vídeo o algo así, sería director. Entonces, no sé, yo soy un creador y utilizo la música porque es lo que... Es lo que he aprendido.
Ahora, que te damos el mando del aire acondicionado y igual... No,
¿y,
no.
¿Y qué hago?
Claro, o sea, no, pues no lo cojas, que vas bien.
Sí,
ahora mismo vas
algo,
bien.
Sí.
Algo podría hacer. Oye, claro, es que él es músico, es cantante, pero es productor. Supongo que a lo mejor también te haría ilusión producir a alguien, no sé, alguien que tengas en mente.
Sí, lo que pasa que... Bueno, a ver, yo soy productor de él y ella DJs, que son bastante conocidos. También trabajé con Lady J, con Leti. O sea, sí que he sido productor de electrónica para DJs. Que eso, de hecho, lo he aplicado mucho en este disco. O sea, se nota. Es bailable. Y realmente las canciones que yo hago son como las que acabáis de oír en acústico. O sea que al final sí que tiene sentido todo está unido. Pero, no sé, producir una banda y tal... Yo por ahora, como tengo tanto curro para mí y para los proyectos en los que estoy, no tengo, o sea, no es algo que tenga en mente, ¿sabes? Por ahora. Si surge algo guay, un proyecto interesantísimo, claro, me meto. Pero no. O sea, más curro y más movidas no puedo.
Eso es bueno.
Me explota la cabeza.
Joni, de verdad que hayas trasnochado hoy, te has librado de que te vuelvan a picar las chinches esta noche, ya no sabemos si es que ya van a tu casa por aquello de la canción.
Ya no vivo ahí, ya no saben dónde estoy.
Ya te han perdido la pista, pero nosotros no, trasnochadores. Amatria es este descubrimiento que hacemos aquí en la noche de COPE, que es muy bailable, que tiene un ritmo que te caes para atrás, y de verdad que, Joni, muchísimas gracias y mucho éxito.
A vosotros.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Tenemos una marcha aquí en la noche de COPE. Este estudio no puede estar más lleno. Compañeros de informativos, saluden.
Hola, hola.
Y Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. Si no me puedo creer, Dani Drigo ya está comiendo.
Unas patatitas.
Oye,
y estas
que no
cosas.
Hay que publicarlo todo, ¿eh?
Esto no para, señores.
No hay que contarlo todo. Hay que poner las calles. ¿Cuál?
Vamos a poner las calles. Pues mira, empezamos con la historia positiva del día. Un chico de 12 años en Estados Unidos, en vez de jugar, se dedica a coser ositos de peluche para los niños ingresados en un hospital muy cerquita de su casa. Lo contamos ahora.
¿Qué dices? Oye, qué buena historia, ¿eh?
Sí.
¿Qué día es hoy?
Hoy es 1 de noviembre.
Ah, que es martes. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.